Cuando hablamos y estudiamos los derechos humanos, vemos la multiplicidad de términos que a lo largo de los tiempos se han venido utilizando. Y parece claro que lo más correcto sería utilizar dos denominaciones determinadas. Derechos humanos, para hacer referencia a estos derechos subjetivos del hombre, considerados en abstracto y persistentes a su plasmación en normas jurídicas. Y derechos fundamentales, cuando estos derechos que el hombre posee por naturaleza se han positivado en un ordenamiento jurídico concreto. Con nosotros se encuentra María Eugenia Gallo Santa Cecilia, profesora de Derecho Natural, que nos va a hablar de la importancia que tiene el proceso de positivación de los derechos humanos, así como del procedimiento que se utiliza. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
¿Qué debemos entender por positivación?
Bueno, para comprender esta cuestión tenemos que partir de la siguiente consideración. Como nuestros alumnos saben, y en general con los que han leído algo de estas cuestiones han podido observar, tenemos distintas perspectivas desde las que podemos enfocar el tema de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Entonces, si partimos desde una perspectiva iusnaturalista, pues para estos autores los derechos humanos son poseídos por todos los hombres con anterioridad e independencia de lo que establezca el derecho positivo o el ordenamiento jurídico. Y, por tanto, para que estos derechos queden garantizados, sin embargo, es necesario que exista un sistema eficaz que asegure el ejercicio de los derechos a los individuos y que además se fije mecanismos jurisdiccionales, procesales, para poder protegerlos y para poder defenderlos en el supuesto de que estos derechos se vulneren. Y este sistema de protección, de tutela, etcétera, etcétera, únicamente lo puede proporcionar el derecho positivo, el ordenamiento jurídico positivo. De tal manera, entonces, que va a ser el derecho positivo el encargado de determinar cómo y en qué circunstancias se puede ejercitar estos derechos y qué fórmulas y procedimientos pueden utilizar los titulares de estos derechos cuando se les impida ejercitarlos. Pues bien, para alcanzar este objetivo se hace imprescindible que el ordenamiento jurídico positivo empiece por reconocer que tales derechos existen y, por tanto, los formule a través de sus normas jurídicas. En ese sentido, entonces, por positivación debemos entender el proceso mediante el cual los derechos humanos son recogidos y formulados por las normas jurídico-positivas para hacer posible su ejercicio eficaz.
Pese a la importancia que parece tener el proceso de positivación de los derechos fundamentales, sin embargo, la doctrina jurídica ha interpretado de forma diversa esta función. ¿Cuáles son las interpretaciones que existen respecto a ella?
Efectivamente, en base a las distintas fundamentaciones que doctrinalmente se han venido haciendo de estos derechos, podríamos decir que existen tres posibles interpretaciones de la positivación. Por una parte estaría la interpretación positivista, de otro lado estaría la interpretación iusnaturalista y finalmente tendríamos una interpretación que se denomina interpretación realista. Si te parece, comenzamos manifestando o exponiendo en qué consiste la interpretación o la postura positivista. Para los seguidores de la actitud positivista, el proceso de positivación desempeña una función constitutiva, ya que estos autores consideran que estos derechos solo existen en tanto en cuanto aparecen recogidos por las normas jurídico-positivas. Es decir, desde esta perspectiva, o para estos autores, si un derecho humano no se formula normativamente, no se formula a través de una norma jurídica, carecerá de entidad, carecerá de valor. Sería como si dicho derecho no existiera, puesto que su titular no puede alegarlo ante los demás sujetos ni podrá beneficiarse del sistema de garantías que el ordenamiento jurídico positivo establece. Por tanto, según los partidarios o los seguidores de esta postura positivista, los derechos humanos son una creación de la norma jurídica y por eso le atribuyen a la positivación esa función constitutiva. En cambio, los seguidores de la postura de la interpretación iusnaturalista consideran que, puesto que estamos hablando de unos derechos que el hombre posee de forma innata, por su propia naturaleza y desde el momento de su nacimiento, el proceso de positivación únicamente consiste en la consagración normativa de unas exigencias o de unos valores que el hombre ya poseía previamente. Y, por tanto, lo único que se hace en el ordenamiento jurídico es reconocer unas facultades que le corresponden al hombre por naturaleza. Es decir, que para estos autores, entonces, la positivación es necesaria porque facilita y garantiza el ejercicio de estos derechos, pero el proceso de positivación no añade a estos derechos nada nuevo, más que el puro reconocimiento por el ordenamiento jurídico positivo, lo cual permitiría que a partir de ese reconocimiento los derechos se beneficien de los mecanismos de garantía y protección previstos por el propio ordenamiento jurídico. En definitiva, desde esta perspectiva iusnaturalista, la positivación desempeña una función meramente declarativa, ya que el proceso de positivación se limita a constatar la existencia de unos derechos que ya existían con anterioridad a la realización de este proceso. Y por último, tendríamos la postura o la interpretación realista. En este grupo tenemos que incluir a todos aquellos autores, a todas aquellas posturas doctrinales que entienden que el proceso de positivación es un requisito más que ha de concurrir para que se pueda dar un disfrute real y efectivo de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Concretamente, para los partidarios de esta teoría o de esta postura, se considera que la positivación de los derechos humanos ha de realizarse partiendo o teniendo en cuenta las distintas condiciones socioeconómicas que en cada momento histórico concurran. Es decir, según cuáles sean esas condiciones, se positivarán unos derechos y no otros, con lo cual el problema de la positivación, desde esta perspectiva, se está convirtiendo en una cuestión de carácter político. En cualquier caso, los seguidores de la postura realista hacen especial hincapié en el hecho de que la positivación, o que a través de la positivación, lo que se hace es permitir el desarrollo de unas técnicas de garantía y de protección de estos derechos.
Profesora Gallo, ya conocemos en qué consiste y cómo se puede entender la positivación de los derechos fundamentales, pero queda sin resolver la cuestión de cómo se realiza este proceso. ¿Cuál es el procedimiento que se puede utilizar para realizar la positivación de estos derechos?
Efectivamente, llegados a este punto, hemos de averiguar qué medios pueden ser utilizados para positivar los derechos humanos. Pero ante todo, hemos de tener en cuenta, como cuestión previa, que dado que la positivación consiste, como hemos dicho, en formular estos derechos a través de las normas jurídicas, esto plantea la necesidad, de un lado, de que estos derechos se enuncien en las normas, se formulen en las normas de forma clara, unívoca y precisa, y en segundo lugar, que esta formulación se realice teniendo en cuenta los nexos, las relaciones que existen entre los distintos derechos, de tal manera que se establezca una formulación coherente entre ambos derechos, entre estos derechos, y no contradictoria entre los mismos. Teniendo en cuenta estas premisas, podemos decir que existen 5 medios técnicos de positivación o 5 niveles distintos que se utilizan para realizar este proceso de positivación y que serían el modo constitucional o el nivel constitucional, el nivel internacional, el nivel legislativo, el nivel ejecutivo y el nivel judicial. Es decir, el proceso normativo en el que la positivación consiste puede ser el resultado de la actuación de los diferentes poderes jurídico-políticos de un Estado, ya que a todos y a cada uno de dichos poderes les puede corresponder, en mayor o menor medida, como veremos a continuación, la competencia para elaborar, cada uno de ellos dentro de su propio ámbito, el régimen jurídico positivo de estos derechos. Para comenzar, vamos a situarnos en el nivel constitucional. Es cierto que suele utilizarse el texto de las constituciones normalmente como el medio más idóneo para positivar los derechos humanos, y ello porque a partir del siglo XVIII se ha considerado que, como premisa fundamental, el que debe de reservarse al poder constituyente, que es el que representa la soberanía popular, la tarea de fijar cuáles son los derechos básicos para la convivencia social. Pues bien, esta tarea de fijar estos derechos básicos puede llevarse a cabo bien incluyendo o insertando estos derechos en el preámbulo de los textos constitucionales. Esta posibilidad, bueno, pues ha sido discutida doctrinalmente porque se argumenta que los preámbulos carecen de auténtico valor normativo y, por tanto, desde esa perspectiva, entonces, no se estaría logrando la positivación real de estos derechos que allí se incluyeran. La otra opción es que la tarea se lleve a cabo incluyendo estos derechos a lo largo del texto articulado de la Constitución, es decir, a lo largo de las distintas normas o artículos que forman la Constitución. Y una última opción sería positivar estos derechos en este nivel constitucional realizando una declaración específica de tales derechos. Por tanto, estaría el texto constitucional y junto al texto constitucional tendríamos una declaración concreta de derechos y libertades fundamentales. En cualquiera de estas tres posibilidades, la finalidad que se persigue sigue es la misma, que es la de defender estos derechos, y se considera que la garantía más eficaz es la de proclamarlos expresamente en la norma que tiene mayor rango dentro del ordenamiento jurídico positivo, como es la Constitución. Ahora mismo, sin embargo, conviene destacar también que la positivación a través de este medio, de este nivel constitucional, desde un punto de vista técnico-jurídico estricto, puede realizarse siguiendo varios métodos, siguiendo varios procedimientos. Se puede distinguir entre el sistema de cláusulas generales o el procedimiento de cláusulas generales, que consiste en que se van a enunciar en la Constitución grandes principios de carácter general, tales como, por ejemplo, la libertad, la dignidad humana, la igualdad, etcétera, etcétera. Este sistema sería el que se utiliza del de cláusulas generales cuando se recogen los derechos en el preámbulo del texto constitucional. Junto a este método estaría también el sistema o el método casuístico, que consiste en proclamar o en establecer o en normativizar estos derechos y libertades de forma más concreta, de forma más pormenorizada, y hablaríamos entonces de forma específica de la libertad de pensamiento, de la libertad de conciencia, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y luego hay un tercer método, un tercer sistema, que es un sistema mixto, que sería el que se emplea en aquellos textos constitucionales en los que primero se enuncian grandes principios, por tanto primero se utiliza el sistema de cláusulas generales, normalmente por la vía del preámbulo, y después se pormenorizan en los distintos artículos de la Constitución a lo largo del texto articulado un catálogo sistematizado de los principales derechos y libertades de los ciudadanos ya de forma concreta. Para que nos situemos y nos hagamos una idea, este último sistema, el sistema mixto, es el que ha utilizado nuestra Constitución española del 78, en el que junto a la proclamación de los grandes principios en el preámbulo, luego tenemos un título primero dedicado específicamente en los distintos artículos a los derechos y libertades fundamentales de los españoles.
Nos ha hablado de otro medio o nivel, el internacional, ¿no?
Efectivamente. Otra posibilidad de positivación sería el utilizar textos y declaraciones emanadas o surgidas de organizaciones de carácter internacional, como sería el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos elaborada por Naciones Unidas en el año 48 y que, por tanto, tiene un carácter internacional general o universal, ya que se entiende que en la Organización de Naciones Unidas están representados todos los países y, por tanto, sus normas, las normas emanadas de este organismo, afectan a todos por igual. También, otro ejemplo de esta positivación a nivel internacional, pero ya con ámbito más restringido, sería el supuesto del Convenio Europeo para la Salvaguarda de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales, también conocido como la Convención de Roma, del año 50, que tiene un carácter internacional, pero más limitado, ya que solo afecta a aquellos países que pertenezcan al Consejo de Europa, es decir, sería un tratado de carácter regional, podríamos decir. El problema que se ha planteado por la positivación a nivel internacional es si realmente estos textos internacionales, sean de carácter general como la Declaración Universal o sean de carácter más limitado como el Convenio del año 50, son una auténtica o constituyen una auténtica positivación normativa de los derechos, o si por el contrario se trata de meras formulaciones de intenciones, de meras recomendaciones que carecen de fuerza vinculante. La verdad es que respecto a esta cuestión hay opiniones que justificarían ambas posturas.
Y el tercer medio o nivel sería el del poder legislativo, ¿no?
Efectivamente, este es un medio técnico de positivación que ha generado críticas y rechazos, recelos, podríamos decir. Lo cierto es que resulta muy frecuente que las constituciones se limiten a formular de forma escueta toda una serie de derechos y libertades y luego se remitan a una futura ley, a una ley posterior, para que sea esta ley posterior la que concrete, la que pormenorice el contenido, los límites de estos derechos que hayan quedado meramente enunciados. Por tanto, en esta ley, como digo, se va a fijar cuál es el ámbito de aplicación de la misma, a qué derechos afecta, cuál es su contenido, cuáles son los límites, etcétera, etcétera. Esta es la situación que encontramos, por ejemplo, en nuestro texto constitucional en un sinfín de artículos, pero, por ejemplo, en lo que se dispone en el artículo 17, apartado primero, en el artículo 18, apartado cuarto, etcétera, etcétera. Este procedimiento puede generar problemas cuando el enunciado constitucional, la formulación que se ha hecho en el texto constitucional, ha sido una formulación vaga, una formulación más abstracta, ya que caben posibles interpretaciones diversas. Y en este sentido, entonces, el legislador, que va a ser el que lo interprete, podría llegar a alterar de alguna manera el significado o el sentido primigenio que se quiso atribuir por el constituyente al derecho al incluirlo en la Constitución. Sin embargo, este riesgo, que cabe que exista, podría reducirse, como en la práctica ocurre, si en el ordenamiento jurídico se establecen una serie de requisitos para fijar, limitar, de alguna manera, la actuación del poder legislativo. Por ejemplo, bueno, pues en el caso del ordenamiento jurídico español, esos límites que se han fijado a la hora de que el legislador ordinario, podríamos decir, positive derechos y libertades fundamentales, son que esa legislación que haga debe de respetar en cualquier caso el contenido esencial del derecho, no puede conculcar ciertos principios constitucionales, etcétera, etcétera.
Otro nivel que nos queda, y ya tiene que ir más rápido porque estamos terminando, es el nivel ejecutivo, ¿no?
Bueno, como nos podemos imaginar, la situación del Poder Legislativo planteaba problemas, mucho mayor va a ser el problema o el rechazo que genere el que sea la Administración Pública, en definitiva el Poder Ejecutivo, el que se encargue de delimitar normativamente el ejercicio de los derechos. Sin embargo, en las modernas sociedades se suele recurrir a este procedimiento, a este sistema de positivación, por una razón de agilización, es decir, es más rápido que el Ejecutivo haga un decreto o un reglamento que se elabore una ley orgánica por las cámaras legislativas. Aunque, como se es consciente de los riesgos que puede implicar esta competencia atribuida al Poder Ejecutivo, normalmente se establecen una serie de garantías que vamos simplemente a señalar, como sería que esta competencia que tiene el Ejecutivo es una competencia residual, es una competencia subsidiaria y además es una competencia controlada. Es decir, en cualquier caso, la actividad que realiza el Poder Ejecutivo va a ser siempre vigilada por los órganos jurisdiccionales y, por tanto, el ciudadano siempre puede estar tranquilo en el sentido de que puede acudir a los tribunales si considera que la Administración o el Poder Ejecutivo se ha extralimitado en sus funciones de positivación.
Y ya pasamos al último, al Poder Judicial.
Efectivamente, podemos decir que los jueces participan de alguna manera, porque ya sabemos que en el sistema español, bueno, la intervención de la Administración de Justicia es muy limitada en estos terrenos. En el proceso de positivación pueden, como digo, participar, pero no lo debemos de entender en el sentido de que los jueces y los tribunales puedan crear normas jurídico-positivas, no. Sino que cuando afirmamos que el Poder Judicial desempeña una tarea de positivación, estamos manifestando que, de alguna manera, estamos encomendando esta tarea a los jueces y tribunales o a estos órganos cuando interpretan el sentido, el alcance, el contenido que tienen los derechos fundamentales en aquellos puntos en que o bien el texto constitucional o bien el texto de la ley que ha desarrollado la Constitución pudiera presentar algunas lagunas, algunas imprecisiones, algunas incongruencias, etcétera, etcétera. Por otra parte, también podríamos considerar que los jueces participan en el proceso de positivación cuando tutelan, cuando garantizan el ejercicio de los derechos, en definitiva, cuando en las resoluciones judiciales fijan los criterios que han de existir para garantizar un ejercicio eficaz del derecho y, por tanto, para impedir que determinadas actuaciones de otros sujetos o de otros poderes, tanto públicos como privados, puedan vulnerar el disfrute real y efectivo de estos derechos.
Pues hemos visto en estos últimos minutos que hemos dedicado a Derecho Natural en este curso académico, porque hoy es el último programa que hacemos ya de Revista de Derecho, comienzan ya los exámenes para los alumnos, la positivación de los derechos fundamentales, que tiene una gran importancia, y sobre todo hemos visto cómo se realiza ese proceso de positivación. Nos ha acompañado para ello la profesora María Eugenia Gallo, a quien damos las gracias.
Muchas gracias.